La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, este es el día número 2 de la fiesta de los tabernáculos, el año 2003. Pues vamos a comenzar tal o donde terminamos ayer, y acuérdense que el tema es el principio y el fin. Pues vamos a ver en la Biblia que existen muchos principios y fines teniendo que ver con diferentes personas y el pueblo de Israel y Judá y diferentes personas. Pues vamos a ver esto y vamos a ver cómo ellos empezaron entrando a la tierra prometida. Pues sabemos cómo comenzaron cuando salieron de Egipto y lo que ocurrió ahí en el fin fue que tuvieron que estar en el desierto 40 años, y todos los que tenían más de 20 años murieron en el desierto. Como dice en el libro de Hebreo, que murieron en el desierto por su rebelión contra Dios. Pues llegamos al libro de Josué, capítulo 1, y vamos a ver cómo Josué empezó, y esto es el principio de cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Pues Josué fue el que tomó control después de la muerte de Moisés, y Dios le dio eso. Pues esto fue lo que Dios le dijo a Josué para darle fuerza y animarlo. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es algo importante que tenemos que acordarnos, porque es muy fácil para las personas alejarse de Dios, porque se piensan que de alguna manera que Dios lo ha dejado, se ha alejado de ellos. Pues no es así. Dios permitirá que tendremos pruebas y dificultades para probarnos, para probar y ver lo que está en nuestro corazón. Por eso es que cuando lees Deuteronomio capítulo 8, Él dijo que por eso fue que permitió que tenieran hambre, sed y caminar en el desierto para probarlos, para saber lo que estaba en su corazón. Pues vamos a ver, cada vez que Dios empieza algo, esto es la manera en cual lo hace, empieza, y veremos cómo terminó. Y lo que le ocurrió a los hijos de Israel y a los hijos de Judá, veremos eso. Continuando, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tal como vimos, Abraham, Isaac y Jacob. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pues esto es algo muy importante. La mayoría de las personas no realizan esto. Pues Dios les dijo a ellos, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque más vale y es más importante para hacer lo que les ordeno, dice Dios. Y para eso se requiere más valor para de batallar, y más valor que nada más. Y tú mismo puedes ver eso en el mundo hoy, y puedes ver eso en personas alrededor de ti. Muchas personas tienen valor. Pues muchas personas tienen valor, pero para ser verdaderamente valiente, para seguir a Dios, para amarlo, pues eso es algo diferente. Continuando, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pues esto tiene que ser parte de tu vida, en la manera cual tú piensas, vives, piensas, para tener sabiduría, juicio y entendimiento, para poder servir al pueblo. Continuando, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues ahí está la clave. El éxito viene de amar en amando y obedeciendo a Dios. También de las bendiciones de Dios, no solamente de aquellas cosas físicas y cosas positivas que las personas pueden hacer, pues eso sí ayudará a algunas personas en el mundo pues eso ayudará en cierto nivel, pero el verdadero éxito y valor lo vemos aquí, continuando versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pues los hijos de Israel empezaron a conquistar en la tierra prometida. Jericó cayó y alguien se puso un poco egoísta, pues entraron a la ciudad de Ai, y cuando alguien cogió las cosas de la ciudad de Jericó, entonces Dios no estaba con ellos porque el pueblo no obedeció a Dios, pues el enemigo pudo derrotarlos. Y lloraron y se quejaban, ¿qué pasa? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué no está con nosotros? Pues Dios le dijo a Josué, pues no vengan donde mí quejándose y llorando, pues búscate el sumo sacerdote y averigua lo que ocurrió. Pues sabes que encontraron uno del tribu de Judá que había robado oro, y eso tenía que ser dedicado hacia Dios. Y después de eso, tuvieron más éxito y los sacaron de la tierra los enemigos, pues los enemigos de Israel cayeron. Y finalmente pudieron conquistar la tierra y tuvieron descanso y paz. Y tal como Dios le dijo a Josué, que él tendría éxito y Dios estaría con él todos los días de su vida. Pues así fue que empezó. Pues aquí vemos un ciclo, tal como cuando llegaron al monte Sinaí, pues los hijos de Israel no querían oír la voz de Dios. Pues ellos dijeron, muy bien, a Moisés sí lo escucharemos, pero a Dios no, porque moriremos. Pues aquí también, cuando Josué se fue y los ancianos después de él murieron también, pues los hijos de Israel de nuevo empezaron a rebelarse contra Dios y su camino. Pues todo esto, pues ahora vamos a ir a Josué, al próximo capítulo, capítulo 2, perdón, el libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Pues de nuevo les digo que estamos haciendo esto para poder ver el principio de un asunto y el fin. Y también podemos ver el éxito y la caída. Y podemos ver que dentro del principio y el fin de algo mayor, pues ahí existen muchos éxitos y problemas. Y los hijos de Israel pasaron por eso. Y si lees el libro entero de Jueces, vas a entender que eso fue lo que hicieron muchas veces. Pues una de las lecciones que tenemos que aprender es esto. Pues tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuándo será que la naturaleza humana entenderá? Pues la respuesta es, sin el Espíritu Santo de Dios, pues eso es imposible, porque existe un camino que le parece bien al hombre, pero es el camino de muerte. Pues Dios sí tiene su camino y es el camino que Él nos da a nosotros, a través de sus mandamientos, su justicia, su verdad. Sin embargo, el hombre no comprende esto, pues el hombre tiene su propio camino, le parece bien y bueno y atractivo, y hace algo que satisface la naturaleza humana. Y es esto. La naturaleza humana le gusta decir a Dios, Dios, déjame hacer esto, pues yo quiero hacer algo para ti. De esta manera. Dios, yo creo que tú eres un poco fuerte. Y pues todas estas gentes en el mundo, ellos parecen buenos con sus dioses. ¿Cómo puede ser tan mal, ya que esta gente son tan buena? Pues algunos razonan de esa manera. Y vamos a ver lo que ocurre aquí. Pues Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pues ahí hay un cambio de generación. Y hemos visto eso en la iglesia también. ¿Y qué ocurrió después de ese cambio de generación? Pues puedes ver el principio de lo que nosotros entendemos de la iglesia de Dios en nuestro tiempo, y puedes ver el fin de lo que le ocurrió a esa iglesia de Dios. Cuando existe un cambio de generación, Lo mismo ocurrió a la iglesia, pues lo mismo le ocurrió a los hijos de Israel. Nota. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que significa que no guardaban sus mandamientos, sus caminos, y ellos dijeron, oh, eso es lo que ocurrió en Egipto, eso es historia antigua. Y hemos oído eso muchas veces, pues necesitamos algo nuevo. Y pues claro, todos los cananitas estaban ahí para decir, sí, tenemos algo nuevo. Pues vamos a ver lo que ocurrió. Continuando, después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Pero para ellos eso parecía algo bueno y nuevo. Pues ahí de nuevo vemos un principio y un fin. Pues aquí tenemos el principio de negar a Dios y vamos a ver lo que ocurrió. Después de eso, muchas veces, continuando, versículo 12, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, pues Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que Dios estaría con ellos, con su descendencia, que él les daría la tierra prometida, que él los cuidaría, y vamos a ver esto, pero también prometió esto. Pues puedes leer Deuteronomio capítulo 26 y 28, y también prometía ahí que si no obedecían, pues habrían castigos, y por obediencia, bendiciones. Pues aquí vemos estos pequeños principios y fines con los hijos de Israel. Continuando, versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pues eso es igual que regresar a la adoración del domingo o regresando hacia la iglesia católica. Y eso no es nada más que una extensión de eso, porque Baal es en Nimrod y Astarot es Semiramis. Continuando, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Pues no es como de importante tú eres fuerte, o valor que te piensas que tienes, pero si no tienes el valor para amar a Dios y obedecerlo, no va a haber ninguna manera que vas a poder vencer al enemigo. Pues podemos ver un paralelo en nuestra vida espiritual, ¿cierto? Pues sí. Pues si no amamos a Dios, si no lo servimos, si constantemente estamos yendo hacia Él, quejándonos o pensando que podemos añadir algo, algo que va a ayudar a Dios, pues vamos a terminar como los hijos de Israel. Pues tenemos que ver que ellos pensando, haciendo eso, que también podían estar sirviendo a Dios con estas cosas, tal como hoy, con el movimiento ecuménico. La naturaleza humana no es diferente. Satanás el diablo no es diferente, es igual que siempre. Es solamente un asunto de en cuál ciclo estamos. Y acuérdense, ¿cuántos fueron fieles hasta el fin? Moisés y Josué, ni Aarón. Él era solamente fiel en el principio. Pues existen muchas lecciones aquí, y estas son cosas que podemos proyectar cuando entendemos lo que vamos a estar siendo en el reino de Dios, pues esto nos va a ayudar a bregar con la naturaleza humana, y por eso es que Dios te ha llamado para poder sanar el mundo. Pues es muy importante que entendamos esto, pues Dios los vendió en manos de sus enemigos, pues ¿qué ocurrió después de eso? Lloraban hacia Dios y Dios tuvo misericordia. Regresaron, se arrepintieron. Dios les dio un juez justo, y le dijo, haz esto y aquello y la otra cosa, y lo hicieron. Y cuando ese juez murió, esos jueces, pues, ¿sabes lo que ocurrió? Regresaron inmediatamente a adorar a Baal y a Astarot. Pues aquí vemos la conclusión. Pues vamos a ir al último capítulo del libro de Jueces y el último versículo. Y veremos que de nuevo, porque Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, vamos a entender esto, que Dios tenía que cumplir a través del pacto hacia Abraham, Isaac y Jacob y la obediencia de los hijos de Israel. Entonces, no significaba que Dios iba a dejarlos, pero tal como le prometió a ellos con el pacto que ellos hicieron con él, que si desobedecían tenían que pasar por las cosas que hemos cubierto aquí. Pues aquí viene el principio del próximo paso. Vamos a leerlo. Josué 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pues más luego vamos a hablar de los reyes de Israel y vamos a ver lo que los hijos de Israel querían en un rey, por qué lo querían y cómo Dios le dio eso. Y a veces cuando pedimos algo y nos quejamos, Dios nos los dará, y a veces nos los dará para darnos una lección. Y esto es exactamente lo que hizo con los hijos de Israel. Pues a pesar de todo, vamos ahora a ir al primer libro de Samuel. Y sabes lo que ocurrió con Samuel, que Samuel nació y fue llevado hacia el Señor y fue dedicado hacia Dios, porque eso fue lo que su madre había dicho y prometido. Pues así fue que Samuel llegó al templo. Y después aquí vemos el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Pues aquí vemos, en el primer libro de Samuel, aquí vemos el fin de Elí y sus dos hijos y el comienzo de Samuel siendo el sumo sacerdote de los hijos de Israel. Pues ahora vamos a entender algo muy importante con respecto a lo que Dios hará aún hacia aquellas cosas que Él dice que son sagrados hacia Él. Pues ya sabemos lo que ocurrió. Pues Dios le reveló a Samuel que le dijera a Elí lo que iba a ocurrir a él. Pues aquí solamente vamos a repasar varios puntos. No vamos a leer todo esto para ver cosas importantes que tenemos que aprender y hacer. Pues de nuevo hubo guerra, y esto es algo muy interesante. Quiero que noten el paralelo, varios de los paralelos que estamos viendo hoy. Pues hubo guerra con Israel y los cananitas y los filistinos. Pues porque Dios dijo que Él estaría con ellos, pero el sumo sacerdote tenía que tomar el arca e ir delante del ejército, y Dios pelearía por ellos. Y tendría victoria, pues por los pecados de Elí y sus hijos, y tomaron el arca, y fueron a hacer eso, ellos perdieron. Aún peor, los filisteos capturaron el arca de Dios, el arca del pacto. Elí y Ofni, los dos hijos, murieron en la batalla. Un mensajero corrió hacia Elí, y se lo dijo, y Elí cayó para atrás y rompió su cabeza sobre una piedra grande y murió, para cumplir la profecía de Samuel, que ellos morirían todos en un día. Pues vamos a parar y pensar en esto. Si el pueblo no está correcto con Dios y el sumo sacerdote no está bien con Dios, pues en el caso de ellos y hoy para nosotros, si los ministros de Dios no están en una relación correcta con Dios, pues Dios va a quitar hasta lo menos, lo más pequeño. Porque Dios está interesado en el corazón, en la mente, en que lo amas y lo obedeces. Pues Samuel fue un sumo sacerdote bueno y un juez bueno. Pues mientras Samuel vivió, todos los hijos de Israel siguieron a Dios. Pues cuando llegamos al fin de su vida, y ya vimos cómo su vida empezó, ahora vamos a ver otro fin y otro comienzo. Es más, una nueva fase, pues el primer libro de Samuel, capítulo 8, y vamos a ver lo que ocurrió, y de nuevo vamos a ver cómo el pueblo reaccionaron. Capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pues eso fue un error, porque sus hijos no eran justos. Pues también tenemos que entender con esto que sus hijos también escogieron por ellos mismos. Y yo creo que Samuel pensó que, pues, que si yo los pongo aquí, en esta posición, ellos quizás harán el bien, pero no lo hicieron. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pues aquí vemos corrupción. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pues de nuevo, ellos querían alguien entre ellos y Dios. Y con eso Dios estaba más alejado. Pues ellos no lo veían así. Ellos lo veían que tenían que resolver este problema de los hijos de Samuel. Pero la cosa, o sea, esta situación no agradó a Samuel, esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Pues ten en cuenta lo que pides. Eso es el punto de lo que estamos estudiando. Pues cuando pides algo y tienes tu voluntad y no es la voluntad de Dios, no va a funcionar y quizás ocurren algunas cosas que traen penalidades y problemas. Pues eso lo vemos aquí. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye a la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Pues vamos a ver cómo es que Dios resuelve este problema. Esto es algo muy importante. Pues existen jueces y ellos pecaron. Y después reyes, y tal como veremos que ellos pecaron también. Y exactamente como los jueces pecaron, también los reyes. Pues vamos a ver cómo esto empezó. Pues él dijo, pues hazlo. Pues Dios le dijo a Samuel que esos reyes tomarían sus hijos, sus caballos, y de sus tierras, viñas, olivares, pues casi todo, y añadiría un diezmo extra, adicional. Pues la respuesta de Dios fue, si ustedes quieren esto, pues aquí tienes. Pues Dios les enseñó el castigo por tener un rey, todas las cosas que iban a sufrir, y ellos dijeron, eso es muy bien, aceptamos eso. Pues ellos seleccionaron un rey, y el rey era Saúl, y sabemos lo que ocurrió ahí. Pues vamos a ver eso. Pues vemos que ellos hicieron una ceremonia y ungieron al rey, a Saúl como rey. Pues ahora vamos a ir hacia adelante, hacia el capítulo 10, empezando en versículo 17, y vamos a ver que Dios continuó advirtiendo al pueblo. Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis este día, como debe decir, o desechado hoy, ahí lo dice, a vuestro Dios. Eso es algo increíble. Y aunque ellos rechazaron a Dios, vamos a ver que Dios dijo, ok, muy bien, estaré todavía con ustedes. Sí, pues vamos a ver lo que Dios dijo. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Pues ahí fue cuando hicieron a Saúl rey. Pues ahora vamos a ir aquí al capítulo 12 y empezando en versículo 1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey. Va delante de vosotros, yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Pues aquí tenemos un fin y otro principio. Vamos a ver lo que ocurrió. Pues aquí está la condición. Aquí en versículo 13 ahora. Versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temeréis a Jehová y le sirveréis y oyeréis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeréis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ahora, en versículo 20, pues aquí vemos un proceso, un paso por paso en todo esto. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y también puedes añadir el fin del templo de Dios. Pues acuérdense que Dios quería que el tabernáculo fuera edificado para morar con ellos. Y cada vez que Dios quería morar con su pueblo, ellos siempre decían, no, darnos un espacio, aléjate un poco de nosotros. Ellos decían, pues pon un hombre aquí y él nos dirá. Pues aquí ellos reciben un rey, tal como pidieron, y Dios dijo, muy bien. Está bien, pues haré eso, pero todavía quiero que me amen y guarden mis mandamientos. Pues ya sabemos lo que le ocurrió a Saúl. Algo increíble que vemos el ciclo entero, pues vemos cómo Saúl empezó cuando él era pequeño en sus propios ojos, pues él hizo el bien. Continuando, aquí tenemos el juicio humano. Dios le dijo a Saúl, pues Dios le dijo a Saúl, tomad a la gente y vayan, y quiero que castigue a Amalek por lo que él hizo. Pues Dios le dijo que destruye todo, que destruyera todo. Pues ahora vamos aquí al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Pues Dios ordenó a Saúl que matara a todo, hombres, mujeres, niños, bebés, animales, todo. Pues ya sabes lo que ocurrió ahí. Pues ellos empezaron a matar y vieron todas las cosas que ellos tenían, las riquezas materiales, y el pueblo de Israel dijo, pues estas cosas podemos cogerlas para nosotros, los animales, para sacrificarlos hacia Dios. Pues ellos se pensaban que eso era algo bueno. Pues no, no era así. Dios no dijo eso. Pues aquí vemos una lección buena. Pues en versículo 19, ahora, esto es lo que Samuel le dijo a Saúl. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Pues ellos se pensaban que estaban haciendo el bien, pues ellos hicieron su propia voluntad, no la de Dios. Saúl dijo, oh, yo he guardado los mandamientos del Señor, con varias modificaciones, pues él dijo por causa del pueblo, ellos querían los animales y las cosas, y aquí tenemos, pues tenemos a Agag, rey de Amalek. Ellos dijeron eso, pues Dios dijo que mataran a todos, pues eso era el juicio de Dios, y no hicieron eso. Continuando en versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pues cuántas personas allá en el mundo, afuera, se piensan, pues yo estoy obedeciendo, se creen que están obedeciendo a Dios, y ellos dicen, pues yo estoy obedeciendo a Dios. Pues Samuel dijo, el pueblo, la naturaleza humana le gusta culpar a otra persona. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Es como algunas personas dicen, oh pues, si no me dan el sábado libre, pues voy a trabajar durante el sábado y le daré a Dios lo que gane en ese día. ¿Necesita Dios eso? Pues no, pues Él desea que observen el sábado. Pues el mismo razonamiento, aquí lo vemos aquí, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Pues cuántas veces en estos dos días hemos oído obedecer la voz del Señor. Pues esto es lo que Dios dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es lo que Dios desea. Obediencia. Pues Dios no necesita esos sacrificios. Porque pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces sabemos el fin de Saúl, pues él tuvo un arrepentimiento mundial o carnal, y dijo, oh, yo he pecado, pero ven y adoren conmigo públicamente. Adorar para que el pueblo no piense mal de mí. Pues Samuel fue con él e hizo eso. Y Samuel terminó la obra que le había ordenado a Samuel cumplir. Y mató al rey de Amalek, Agag. Pues desde ese punto adelante, Dios dijo, ese es el fin de Saúl. Pues no ocurrió inmediatamente. Mientras tanto, Dios dijo, voy a buscar a alguien cerca de mí. Pues lo próximo que hizo fue, pues envió a Samuel a la casa de Isaí y le dijo a Samuel, de sus hijos escogeré un rey. Y no fue unos de los que estaban ahí, pero uno que velaba las ovejas. Y David empezó en una edad joven, y él empezó bien. David, de todos los reyes de Israel, era el más obediente, y Dios le dio bendiciones a David. Peleó contra muchos, y tuvo otro pecado cuando enumeró a Israel, después del pecado con Betsabé. Pues cuando David enumeró a Israel, él no escuchó. Y uno de sus siervos dijo, no tienes que hacer eso. Y David le dijo, hazlo. Pues Dios castigó a David por esto. Pues así es que el lugar donde el templo estaría localizado ocurrió. Eso fue lo que resultó. Pues David buscó el arca del testamento o del pacto y lo trajo hacia su casa. Y ahí lo tenía y ahí adoraba a Dios y cantaba sus salmos hacia Dios. Pues él decidió que quería edificar una casa para Dios. Pues aquí de nuevo vemos a alguien queriendo hacer una obra para Dios. Pues David se pensaba que esto era algo bueno, maravilloso, pues ahí él escribía los salmos y cantaba y podía ver a Dios en el santuario donde el arca de Dios estaba. Pues David dijo y deseaba edificar una casa o una morada para Dios. Ahora vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a ver, cuando tienes buenas intenciones, y aunque Dios te permite hacerlo, una pregunta, ¿es la cosa correcta? Pues podemos decir, solamente si obedecemos la voz de Dios. Pues Dios mandó a Natán. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 4. Pues mejor todavía, vamos a empezar en versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Pues David pensó, pues cómo Dios puede ser honrado con esta cosa humilde. Pues vamos a hacer algo mejor. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me harás de edificar casa en que yo more? Pues David le dijo a Natán, yo voy a edificar una casa para el Señor. Pues puedes leer el resto. Y Dios le dijo a Samuel, yo le edificaré una casa para él. Pero su hijo, le voy a permitir que edifique una casa para mí, o sea, el templo de Dios. Pero no David, porque puso a muerte a muchos. Pues uno se pensaría que después que Dios le dio los planes y se los dio a David para el templo, pensarías, esto es algo fantástico y maravilloso. ¿Y cuánto esto ayudaría a los hijos de Israel? Dios les estaba dando un sitio sagrado para adoración. Tenían un rey. Ahora va a haber un templo donde Dios pondrá su nombre y morará ahí en el templo y será bello, magnífico, para que todo el pueblo pudiera ver y seguramente ellos amarían a Dios y lo obedecerían. Pues aquí vemos cuando Salomón empieza. Ahora, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, y vamos a ver las instrucciones que David le dio a Salomón. Pues aquí de nuevo tenemos un fin y otro nuevo comienzo. Y el punto entero de esta situación es, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Pues vamos a ver lo que ocurrió. Versículo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid. Pues nota de nuevo que cada vez que hay un nuevo comienzo, empieza casi igual. Obedeced la voz del Señor, búscalo, sed diligente. Eso era lo que David le estaba diciendo a Salomón. Guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, pues ahí vemos una lección para nosotros. ¿Cómo podemos hacer la obra de Dios en nuestras vidas? Porque Jehová escrudiña los corazones de todos y entiende todos intentos de los pensamientos. Pues aquí vemos la pequeña palabra, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejarás, él te desechará para siempre. Pues vamos a ver lo que le ocurrió a Salomón. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Pues ahora vamos a ver cómo, en otro versículo, cómo de semejante esto es a las instrucciones que Dios le dio a Josué cuando primero entraron en la tierra prometida. Versículo 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano de pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Pues David le dio las instrucciones cómo hacer el templo. Ahora, versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pues eso fue lo que ocurrió. Él lo terminó. Era un proyecto magnífico y tuvieron una gran dedicación para el templo. Ahora el segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Y vamos a ver lo que tenían con la dedicación. Pues aquí Salomón empezó con sabiduría, bendiciones, entendimiento. Él era humilde. Él dijo, oh Dios, dame un corazón de entendimiento para poder juzgar a tu pueblo. Pues Dios le dio sabiduría, entendimiento, y porque no pidió por riquezas, Dios dijo que le iba a dar eso y mucho más. Pues Salomón empezó bien, edificó el templo. Pues aquí vemos la dedicación para el templo, y todo Israel sabría que era de Dios, que Dios puso su presencia en este templo. Pues capítulo 5 y versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas, cantores, todos los de, pues ahí da una lista de ellos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con todos los instrumentos de música, y con ellos 120 sacerdotes sonando las trompetas. Y esto ocurrió durante una fiesta de las trompetas. Continuando, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una dedicación fantástica para Dios. Continuando, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Tal como vimos ayer, Dios puso su presencia en el tabernáculo. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y aquí vemos un gran comienzo. Salomón, un rey bueno, bendecido por Dios. y veremos lo que Dios le dio a Salomón. Y entonces veremos el fin de Salomón. Ahora vamos a continuar con Salomón. Y de nuevo quiero repetir, con el principio y el fin no cuenta cómo uno empieza, sino cómo uno termina. Esa es la lección importante. Y no solamente eso, veremos que eso se aplica en nuestras vidas, en las vidas de otras personas, de naciones, y también en la vida de la Iglesia de Dios. Y aquí Salomón tenía todo. Tal como hoy, la gente se piensa, pues si tendría el trabajo mejor de todos, y haría una gran cantidad de dinero, y tendría esta casa, y este carro, y todas estas cosas, yo sería feliz. Yo sería obediente. Amaría a Dios. Pues una pregunta, ¿de verdad haría eso? ¿Lo hizo Salomón? ¿Lo hizo Israel? No. Vamos a ver lo que ocurrió. Pues después que edificó el templo y su casa, vino una reina, pues ella era una embajadora de todas las naciones del mundo de ese tiempo. Y por favor, quiero que entiendan esto, que ellos tenían barcos y naves que viajaban el mundo entero. Y Salomón tenía todo, todo lo que él quería, mas tenía la bendición de Dios. Pues empezó en una gran manera. Pues esta reina de Saba, pues ella fue sorprendida cuando ella vio todo y le hablaba a Salomón. Ella estaba sorprendida. Pues vamos a ver lo que ocurrió aquí con Salomón. Pues aquí vemos que Salomón hizo un gran trono, hasta era hecho de oro, el mejor oro. Pues aquí Salomón hizo un gran trono. Pues Salomón tenía un trono inmenso y bello. Él tenía gran lujo y riquezas, todo lo que su corazón deseaba, y todas las cosas eran hechas de oro. Y es dicho que durante los días de Salomón, la plata era como piedras en las calles. Y les digo algo, si pones plata en las calles de hoy, pues el próximo día no habría nada, lo robarían. Y Salomón tenía una armada bien grande que viajaba el mundo entero, y él tenía una gran armada trayendo cosas de todas partes del mundo, y sus riquezas eran grandes. Y uno se piensa que el pueblo de Israel sería inspirado por esto, todas estas bendiciones de Dios. Uno pensaría que Salomón sería tan humilde por todo que Dios le había dado, pues él nunca aprendió una lección básica. Todo viene de Dios. Y cuando te olvidas de eso y empiezas en tu propio camino, pues tienes gran problema, un gran problema. Pues él era rico, en vez de regresar hacia Dios y obedecerlo y amarlo, él cayó víctima a sus propios caminos y sus riquezas. Vamos a leerlo, capítulo 11, pues el primer libro de Reyes, capítulo 11, empezando en versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las ateas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Pues si te crees que has tenido un problema grande en tu matrimonio, magnifica esto centenares y centenares de veces con tantas mujeres. Continuando, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues esto resultó en algo. Salomón tenía que complacer a todas. Un gran problema. Pues, ¿qué hizo Salomón? Hizo eso. Y se metió en problema con Dios, y sus esposas alejaron su corazón de Dios. Pues, esto es lo que es el punto importante de todo esto. Pues, no tenemos en las Escrituras una declaración que Salomón se arrepintió. Pues no podemos juzgar, pues el juicio le pertenece a Dios, pues podemos decir que es muy diferente de lo que va a ser para David. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, el mismo pecado por cual Dios envió a los hijos de Israel en cautiverio. ¿Cierto? Continuando, diosa de los sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pues estamos viviendo en este mundo de hoy, casi en el mismo tiempo, con todas esas cosas, tantas cosas. Pues sí, es así. ¿Cuántas personas son castigadas con las mismas cosas que porque las circunstancias físicas alrededor no siguen a Dios completamente, pero se piensan que están haciendo el bien? Quizás no tengan todas estas esposas, quizás no tengas estos ídolos y estas cosas, pero si no sigues a Dios, pues tienes un gran problema. Pues Salomón hizo el mal, pues él se podía arrepentir todavía, él se podía deshacer de todas estas esposas, pero él no quería la ira de todas estas mujeres. Pues entonces, él decidió complacerlas aún más. En vez de agradar a Dios, Salomón, versículo 7, edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Pues este lugar alto, era como un templo, y él estaba cualificado para hacer esto. ¿Acaso no edificó el templo de Dios? Pues en esta rebeldía de Salomón, edificando templos hacia otros dioses, ¿cómo los hijos de Israel van a seguir a Dios, ir al templo de Dios? Cuando entran a Jerusalén, aquí está el rey que está supuesto a representar a Dios. Pues, ¿qué hace él? Él hace muchos otros templos para complacer a sus esposas. Pues, ¿cuántos templos y santuarios y ofrendas habían? Vamos a leerlo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Pues tenemos que entender esto, que Salomón en su propia mente estaba convencido que Dios no miraría eso. Pues no fue así. Continuando, versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pues eso fue lo que Dios hizo. Pero por el amor de Dios hacia David, no lo haría hasta que él muriera. Pues su hijo, Roboam, hombre joven, él dijo, si ustedes se piensan que el pie de mi padre fue fuerte sobre ustedes, esperen que ponga mi dedo pequeño sobre ustedes. Pues entonces el reino fue dividido. Roboam se quedó con el tribu de Judá y algunos de los levitas, y Jeroboam recibió una oportunidad. El siervo de Roboam, Dios dijo, envíale un profeta, y ese profeta le dijo, mira, vas a tener 12 tribus. Si sigues a Dios y guardas sus mandamientos, te daré una descendencia, tal como hice con David. Pues Jeroboam no hizo eso y su comienzo fue terrible desde que empezó y su fin fue horrible. Y el resultado final de eso fue que los hijos de Israel fueron enviados a cautiverio y Dios los sacó de ahí. Él retenió Judá, Jerusalén, por David. Y puedes leer la historia de los reyes buenos, malos, etcétera. Pues en todo esto, y puedes hacer un estudio bíblico sobre esto, pues estúdiase la historia de los reyes de Israel y de Judá. Existen lecciones increíbles en esas cosas. Continuando, ¿qué ocurrió aquí? Pues los hijos de Israel fueron enviados a cautiverio, y más luego los hijos de Judá. Dios levantó un enemigo, pues cuando Dios no es obedecido por su pueblo y no escuchan sus palabras y no lo obedecen y no guardan sus mandamientos y hacen sus propias cosas yendo en pos de otros dioses, pues Dios levanta un enemigo y él cambia de lado. Pues ahí él levantó al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él vino y destruyó el templo y llevó en cautiverio los hijos de Judá hacia Babilonia y estuvieron ahí 70 años. Y Dios dijo, después de 70 años los traeré de nuevo a Jerusalén. Pues vamos a ver cómo ellos empezaron y también veremos cómo terminaron. Pues ahora, el libro de Ageo, pues aquí vemos los judíos saliendo de cautiverio de Babilonia, y ellos están ahí, tienen el sumo sacerdote, Josadac, el profeta Ageo, y Zorobabel, el gobernador. Pues no empezaron muy bien. Vamos a leerlo. Ageo, capítulo, pues ellos regresaron hacia Jerusalén y estaban ignorando a Dios, después que Dios los había librado de cautiverio en Babilonia, y ellos estaban supuestos a reedificar el templo. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pues ellos dijeron, lo haremos más luego. Pues Dios había dicho, no ahora. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios quería su casa reedificada, pues los hombres desean un templo, Dios desea una casa, y hay una diferencia. Y veremos que eso es muy importante. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y aquí está una lección buena para nosotros. Grandes lecciones en estas cosas. Pues has trabajado mucho y traes poco. Y podemos decir cuánto tiempo has estado en la iglesia. Y cuántos has hecho. ¿Y qué tienes ahora en el fin? ¿Tienes mucho o poco? Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Pues ellos no decidieron hacer lo que Dios ordenaba, sino dijeron, podemos hacer eso para Dios más luego. Y muchas personas hoy en día hacen eso. Pues no estudié hoy, no oré hoy, pues mañana viene y dices, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Oh Dios, ayúdame. No tengo tiempo para orar y para estudiar. Me voy a acostar, no tengo tiempo para orar. Pues estás ignorando lo más importante. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pare y piense. Quizás durante esta fiesta de los tabernáculos podemos considerar nuestros caminos y podemos mirar hacia atrás. ¿Cómo empecé? ¿Cómo voy a terminar? Esa es la pregunta y el punto. Pues Dios dice, yo quiero que hagas algo. Pues quiero que pares de hacer tu propia cosa y quiero que hagas lo que yo le ordeno. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerraréis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pues voy a citar algo del Nuevo Testamento. El que tiene oído, que oiga. Porque aquí vemos una gran lección. Demasiadas personas están haciendo su propia cosa y están usando lo que es de Dios para cumplir lo que ellos desean. Y es lo mismo que ocurre aquí. Pues no tienen suficiente para darle a Dios. Continuando, versículo 10. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Pues cuando estás contra Dios o no haces lo que Él pide, ¿qué va a ocurrir? Pues todo va a ser una gran destrucción, un gran nada. Se pierde todo. Continuando, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadec, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló y se arrepintieron. Pues existe una lección para nosotros. Tenemos que meditar sobre nuestros caminos y tenemos que arrepentirnos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Pues cuando se arrepintieron, Dios estuvo con ellos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios. Pues cuando todo el mundo está haciendo lo que Dios desea, ¿qué ocurre? Pues Dios envía su espíritu. Las cosas ocurren, las cosas se cumplen. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está ahí. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Pues hicieron el trabajo. Ahora, capítulo 2 y versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y eso es en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, antes que yo la destruí por los pecados del pueblo? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues era un templo pequeño que ellos tenían. Pues él dice aquí, y quiero que noten esto, de nuevo, cuando están empezando a hacer la obra para Dios, es el mismo mensaje, ¿cierto? La pregunta es, con todos los principios o el comienzo de algo, y entre el principio y el fin, todo lo bueno y malo que ocurre, pues aprenderemos la lección que Dios, cuando dice algo o ordena algo, ¿será eso verdad? ¿Y tendremos que hacerlo? Pues el Señor le dijo a Zorobabel, esfuérzate también. ¿Y a dónde hemos escuchado eso? Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pues empezaron bien. Pues vamos a ver lo que ocurrió. Vamos a ir al libro de Esdras. Esdras capítulo 6, y vamos a ver lo que ocurrió aquí. Empezando en versículo 15. Esta casa fue terminada al tercer día del mes Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y eso es una dedicación diferente de lo que hoy vemos en la celebración de Hanukkah. Pues cuando lees en Juan capítulo 10, cuando durante la fiesta de dedicación que Cristo fue ahí, yo creo que era la fiesta de dedicación, esta la que vemos aquí, en vez de la dedicación de los macabeos. Continuando, pues ¿qué hicieron? Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, y da un resumen de todo eso. Ahora, versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo que escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, regresaron a Dios y todo estaba bien. Pero, después de eso regresaron hacia el mal, tal como veremos en un momento. Ahora vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, y vamos a ver lo que ellos hicieron. Vamos a ver que ellos guardaron las fiestas de Dios y la fiesta de los tabernáculos, empezando en versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Pues eso ocurrió durante un día de las fiestas de las trompetas. Y leyó él en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, pues estaban escuchando. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él, pues está una lista de los que estaban con él. Ahora, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Pues después de eso, supieron que tenían que observar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, versículo 15. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Pues la fiesta de los tabernáculos, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Continuando, pues todavía ellos tenían que resolver un asunto. Sí, regresaron hacia Dios para observar trompetas y el día de expiación también, y después la fiesta de los tabernáculos. Pues tenían que arreglar un asunto, pues ellos tuvieron que deshacerse de sus esposas extranjeras, las de Moab, Amonitas, y las otras para alejarlas, sacarlas de Israel. Pues hicieron eso. Algunos no hicieron eso, pues fueron hacia Samaria y se juntaron con Manasa, el sumo sacerdote rebelde, e hicieron un templo en Samaria que existía aún en los tiempos de Cristo, pues ese templo siempre estaba en competición con Jerusalén. Pues desde ese tiempo hasta el tiempo de Cristo, ese templo estaba ahí. Pues ahora vamos a ir hacia adelante y después vamos a regresar. Pero lo que quiero hacer ahora es algo muy importante con respecto al templo y con respecto edificando una casa para Dios, porque eso es muy importante cuando entendemos lo que Dios está edificando y a dónde Él está morando y cómo eso se conecta con la fiesta de los tabernáculos. Primero que nada, vamos a ver un punto muy importante. Vamos a regresar o ir al libro de los Hechos. Y en el mismo comienzo de la iglesia, ellos entendían esto. Y así fue que Esteban se metió en problema. Pues Hechos, capítulo 7. Pues a él lo acusaron de hablar contra el templo de Dios y contra las cosas, las costumbres del templo. Pues lo llevaron hacia el Sanedrín. Y él empezó a explicar todo. Explicó todo tal como nosotros hemos hecho aquí. Pues vamos a ver eso ahora. Capítulo 7 y versículo 47. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Pues él cita al libro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y el pueblo de Israel nunca aprendió, tampoco los judíos. Confiaban en lo físico, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, decían. Y si hablas contra el templo, pues según ellos estás blasfemando o estabas blasfemando contra Dios, porque después de todo esto es el templo de Dios. Pues es únicamente así mientras ellos obedecían, porque la historia completa es esto. Si no amas a Dios y guardas sus mandamientos, Él va a quitar eso, lo que tú te piensas que es santo, porque estás confiando en la cosa incorrecta. Si confías en el templo, en los ritos, su belleza o grandeza, pues no estás confiando en Dios. Pues nota lo que Él dice aquí. Nota lo que Esteban le dijo al Sanedrín, versículo 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que si visteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, pues tal como los hijos de Israel no se arrepintieron, pues estaban enfurecidos y lo mataron. Y ese fue el juicio final contra ellos. Pues ahora Dios iba a destruir el templo. Pues ahora vamos a ir hacia el año 70 después de Cristo y vamos a ver lo que ocurrió. Acuérdense, ¿cuántas veces Dios, cuando el pueblo lo deja, Él los rechaza y se une con el enemigo de Israel? Pues Él hizo eso con el rey de Babilonia. ¿cierto? Sí. Pues vamos a ver que en la caída del templo en el año 70, después de Cristo, aún Tito entendía que Dios estaba con él y contra los judíos. Pues les voy a leer algo que yo escribí con respecto a la caída del templo, porque eso fue un evento muy grande en el año 70 después de Cristo. En Palestina, en el tiempo de la primavera, en el año 70, todo estaba preparado para la destrucción del templo y Jerusalén, cual Jesús dijo que ninguna piedra quedaría ahí. El historiador Josefo dice que durante la Pascua y los días de panes sin levadura, una gran cantidad de judíos, que eran fuertes seguidores del judaísmo, vinieron de todas partes del Imperio Romano para guardar la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Pues aquí de nuevo Dios los coge en sus propios pensamientos. Quizás se pensaban que si toda esa gente fueran a observar la Pascua, que seguramente Dios no iba a permitir algo malo, enviaría el Mesías porque ya habían rechazado a Jesucristo y seguramente nos libraría del poder de los romanos. Y ellos tenían un entendimiento sobre el libro de Daniel y se pensaban que esto iba a ocurrir. Pues Dios los cogió en su propio camino y pensamientos y malentendimiento de las Escrituras. Pues ellos van hacia las Escrituras y desean su propio camino y manera de hacer las cosas en vez del camino de Dios. Pues Josefo nos dice que los romanos permitieron que entraran ahí hacia la área del templo en Jerusalén. Pues eso es una manera buena para cogerlos en una trampa. Pues que entren en la ciudad. Pues habían 2,700,000 y 200 personas que eran santas. Ellos se creían. Pues eso es una cantidad grande. Cuando la población normal de Jerusalén en ese tiempo era 80,000, pues 2,000,000 y un poco más. Pues claro, pues la comida que ellos guardaron en Jerusalén por 6 meses, pues casi siempre tenían 6 meses de comida guardada, pues obviamente con todas esas personas se iría rápido. Pero ¿qué ocurrió? Después de las multitudes que estaban en la ciudad, el ejército romano, bajo Titus, pues su caída estaba segura. Muy pronto Jerusalén sería destruida, su templo, pues peleas entre los mismos judíos, ellos mismos se mataron y miles murieron. En adición por la gran cantidad de números de personas, la cantidad de personas que estaban ahí en la ciudad, muy pronto, la reserva de comida muy pronto se terminó. También con los ataques de los romanos, miles murieron de hambre y muchos se entregaron hacia el canibalismo. En las calles, cuerpos muertos se acumulaban y hasta en las casas tenían cuerpos. Esto era algo tan horrible y asqueroso que cuando los romanos entraron a la ciudad, no podían creer lo que estaban viendo. Josefo dice lo que los romanos, ejércitos romanos, encontraron cuando entraron a la ciudad. Pues ahora, cuando los romanos se convirtieron en el poder de la ley y empoderándose de las paredes, ambos pusieron su incenso sobre las torres e hicieron celebraciones de victoria, habiendo encontrado el fin de esta guerra más fácil que el principio. Pues cuando tomaron control de la última pared sin haber derramado sangre, ellos no podían creer lo que encontraron a ser verdad. Pues viendo a nadie para ir contra ellos, estaban en duda qué era la razón por tal silencio. Pues cuando entraron a la ciudad, pues mataron sin misericordia quien se levantaba contra ellos, pues los mataron con sus espadas, fuegos a sus casas, pues quemaron aún hasta los muertos y también los que permanecían vivos. Y cuando llegaron a las casas para sacudirlas y robarles, encontraron en ellas familias enteras de hombres muertos y arriba cuerpos muertos, personas que habían muerto por falta de comida. Pues en ver esto ellos estaban asombrados y salieron sin tocar nada, pues teniendo sorpresa en haber encontrado tal cosa, pues no fue tal la situación con los vivos, pues a los vivos mataron con sus espadas, pues la ciudad se llenó de de muertos, y la ciudad llena de sangre en tal manera que los fuegos que fueron encendidos fueron apagados por la sangre de los muertos. Pues cuando ellos se fueron, el ejército romano, el fuego permaneció y quemó el resto de las casas. Miles murieron por pestilencias, espada, crucifixión y hambres. Josefo nos dice que tal fue la destrucción ahí fue tan grande que no tenía comparación con otra. También Josefo nos dice la cantidad que murieron y los que fueron hechos esclavos. Los que murieron fue un poco más de 1,000,000 y los que fueron en esclavitud era 97,000, pues todos eran judíos. Continuando, después que los romanos controlaron a Jerusalén, Josefo nos dice lo que los romanos hicieron, que a los que vivieron después de esa invasión, pues todos que permanecieron fueron llevados hacia el sector de las mujeres en el templo, y Tito puso a unos de sus líderes militares en cargo de su futuro, pues ese hombre puso a muerte a todos los que eran ladrones y que eran odiados por otros, pero de los hombres jóvenes escogió los más capacitados y mejor de semejanza, y los reservó para la celebración de victoria en Roma, y para el resto de las personas que tenían más de 17 años, él los puso en esclavitud y los mandó hacia Egipto. Tito también mandó una gran cantidad a las provincias del Imperio Romano como un regalo, para que fuesen matados en los teatros o juegos de crueldad, para que fueran matados por la espada o bestias salvajes, pero aquellos que tenían menos de 17 años fueron esclavos, vendidos como esclavos, pues también es registrado que 11,000 murieron por hambre, y muchos murieron por odio hacia los romanos, y otros no comieron aun cuando se les daba, y cuando el fin vino, la ciudad fue arrasada, pues en el fin los romanos quemaron la ciudad y destruyeron sus paredes, pues cuando el ejército no tenía más personas para matar, pues no permaneció nada, porque cualquier cosa que permaneciera, ellos iban a destruirlo. Pues César dio órdenes que debieran de destruir la ciudad del templo, pues en la manera cual destruyeron las paredes del templo, fue que encendieron fuegos, derramaron agua sobre ellas, las piedras se quebrantaban, pues con eso hicieron a todos los esclavos judíos destruir el templo. Pues no cabe duda que tal destrucción de la ciudad y el templo, que tenía el nombre de Dios, en verdad era la ejecución del juicio de Dios contra un pueblo rebelde y pecador. Aún Tito realizaba que Dios le había dado la ciudad y le había dado la victoria sobre los judíos. Y Josefo escribió que cuando Tito entró a la ciudad, la parte mayor, él admiraba no solamente otros lugares que tenían fuerza, fortaleza, pues también admiraba las torres fuertes que los enemigos en su conducta habían perdido. Pues cuando él vio la exactitud de estas torres y la grandeza de ellas, él se expresó de esta manera: pues en verdad tuvimos la ayuda de Dios en esta guerra. Y fue que Dios rechazó a los judíos de tales fortificaciones. Pues ¿qué puede hacer las manos de un hombre o las máquinas de un hombre o de los hombres contra la caída de estas torres? Pues con eso Jerusalén y el segundo templo, pues ambas fueron destruidas, pues esto ocurrió durante el mes Ab 9 y 10, o sea, en septiembre 31, el año 70 después de Cristo, exactamente 655 años exactamente, pues 655 años anterior al día, al mismo día, los de Babilonia destruyeron el primer templo en el año 586 antes de Cristo. Y exacto a la profecía de Jesucristo, no permaneció una piedra sobre otra. Sin embargo, la fortaleza de Antonia permaneció bajo el poder de Marco Antonio, pues eso no fue destruido por los romanos, porque eso era propiedad romana. Y después de Jerusalén y el templo fueron destruidos, la fortaleza Antonio de nuevo fue usada por el ejército romano como un lugar de habitación para el ejército, pues hasta el día de hoy esa pared del oeste gigantesca es la fundación de la fortaleza Antonio. Pues ahora vamos a cubrir una cosa más. Los judíos miraban hacia el cautiverio de 70 años desde la destrucción del templo en el año 586 antes de Cristo hasta el regreso hacia la salida de Babilonia, y miraban hacia la destrucción presente que ocurrió en ese año, el año 70 después de Cristo, por Tito, y dijeron que pues será reedificado de nuevo en 70 años. Esta es la razón por qué en el año 135 después de Cristo, que el líder judío Rabbi Akiva proclamó que Bar Kokhba, el Mesías, y tuvieron la guerra para librar a Jerusalén de las manos de los romanos para poder reedificar el templo. Y en esa batalla los judíos confrontaron una derrota más grande en tratando de hacer eso. Y el último castigo sobre los judíos fue la destrucción de la fortaleza amasada. Pues la lección es esta: no es como empiezas, sino como terminas. Y tienes que regresar mañana para saber el resto de la historia.